inmediata.
El gobierno anunció este lunes el inicio de la fase 1 simultánea de vacunación a 2 millones de personas entre personal sanitario, policías, militares, profesores, población vulnerable, trabajadores de recolección de desechos, ancianos, servidores públicos y judiciales, entre otros.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al doctor Manuel Gibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Doctor, no le podemos escuchar, tal vez podría usted activar su micrófono.
¿Me escucha ahora?
Ahí le escucho, perfecto. Ahí le escucho muy bien, doctor. Le estaba diciendo que le agradecemos pues por acompañarnos. Y antes que nada, cuéntenos si ya les han confirmado pues cuándo se va a realizar este proceso de vacunación en el Hospital Eugenio Espejo. Según conocemos, ya el Ministerio de Salud informó que sería durante esta semana. ¿Ustedes ya tienen una fecha?
Bueno, en el caso particular del Hospital Espejo y más específicamente de la Unidad de Cuidados Intensivos, nosotros ya recibimos la vacunación, prácticamente toda la unidad.
¿Cuándo recibieron la vacunación?
En la última campaña que se hizo, que creo que ya es unos 15 días.
Es decir, ¿estarían próximos a recibir entonces la segunda dosis?
No, ya una parte de la unidad ya recibió las dos dosis, de hecho yo ya recibí las dos dosis, y otra parte está por recibir la segunda dosis.
¿Cuántas personas faltarían de, estamos hablando de la gente de primera línea, no hablamos de personal administrativo del hospital?
No. La unidad de cuidados intensivos está conformada por 50 médicos, 40 enfermeras, 50 auxiliares de enfermería. Ese equipo ya ha recibido totalmente la vacunación. Unos dos dosis, otros la primera dosis. También han recibido ya vacunación otros servicios que ven directamente pacientes COVID, vale decir, los servicios de emergencia y neumología. Y en relación a su pregunta, el resto, digamos, de los médicos del Hospital Eugenio Espejo son los que van a entrar en esta fase que usted ha señalado.
Sería ya la totalidad de los médicos del hospital, entonces. Ajá. Y eso, y para ellos, ¿usted conoce la fecha en la cual se va a iniciar el proceso de vacunación para ellos específicamente, que sería la primera dosis ahora?
Exacto, la fecha exacta no lo sé, pero según tengo información, aproximadamente en 15 días se va a proceder a la vacunación del resto de los médicos del hospital.
Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto al el proceso de vacunación, a este plan de vacunación implementado por el gobierno? ¿Vamos a alcanzar los objetivos propuestos, que sería llegar a ese 60% de la población supuestamente hasta el mes de octubre?
Bueno, primero empezaré diciéndole a usted que esta cifra del 60-70%, que parecería ser la cifra que garantiza de que el problema de salud pública se solucione, pues es una cifra no totalmente probada, ¿no? Se entiende que va a ser así. Pues esperemos que efectivamente así se trate. Ahora, para que se cumpla el plan, todo va a depender de disponer de las vacunas suficientes. En eso se basa, porque claro, no es difícil programar, como ya usted señaló en la introducción, cuál es la segunda parte de la vacunación y luego la población en general, pero va a ser necesario contar con todas las vacunas suficientes. Y la audiencia debe de saber de que el conseguir las vacunas suficientes o la negociación de las vacunas suficientes es un problema sobre todo para los países de medianos y bajos ingresos. No es tan fácil. Las grandes empresas que están fabricando vacunas básicamente han estado negociando, porque esa es la palabra, con los países de altos ingresos. Sepa usted que el 51% de las vacunas se ha vendido apenas a 10 países y el 49% quedado para el resto del mundo. Y más o menos 130 países del mundo ni siquiera han empezado un plan de vacunación. Y si empezaron los países africanos es por la iniciativa COVAX, que es una iniciativa a cargo de la Organización Mundial de la Salud, que recogió, reunió dinero para poder negociar las vacunas. Entonces, este tema de las vacunas está supeditado también a este tipo de situaciones, no precisamente médicas.
Ahora, ¿cuál sería en todo caso la realidad para nuestro país pensando en llegar a ese 60%, que de hecho debería supuestamente ser el 75%, que es lo que se ha dicho que garantiza esa inmunidad colectiva? ¿Qué esperaríamos? ¿Hasta cuándo realmente podríamos contar con esa vacunación que sería una esperanza para los ecuatorianos, para justamente reactivar la economía, incluso para no seguir en esta situación que tenemos desde el año 2020?
Desde mi perspectiva, yo diría que si las negociaciones se avanzan de manera adecuada y se consigue el número suficiente de vacunas para recibir las dos dosis, si es que se trata de las vacunas más conocidas o la de una sola dosis, que es la única, la hecha por Johnson & Johnson, aspiraría que hasta finales del año se haya logrado esto del 70 o el 75%, que básicamente es a obtener que los sistemas de salud pública no se vean presionados. Porque no se olvide usted una cosa importante también. Uno de los objetivos de las vacunas, de todas, es la capacidad que tienen de evitar enfermedad severa, que son aquellos quienes van al hospital.
Ahora, usted cuando hablaba de estas dos vacunas, se refiere obviamente a las de Pfizer y a la de AstraZeneca. La de Johnson y Johnson, ¿usted cree que sería una buena alternativa? Porque justamente, como lo dijo hace un momento, se trata de una única dosis.
Yo creo que es una buena alternativa, se trata de una única dosis. El almacenamiento es mucho más fácil que las de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, y la efectividad para cubrir enfermedades severas es bastante similar a las anteriores. Entonces, es una muy buena opción.
¿Qué opina de Sinovac?
La vacuna china y la vacuna rusa, estas dos opciones. Empecemos por la vacuna rusa. De la vacuna rusa tenemos ya datos publicados en las llamadas revistas científicas de alto impacto, que pues en el campo médico se reconoce como que es lo que nos da la mejor evidencia. Básicamente ellos hicieron la publicación de los resultados en la revista Lancet, que es una de las más importantes del mundo. Imagínese usted que ya casi 200 años ininterrumpidos se publica la revista. Y efectivamente su efectividad global se acerca al 92%. Es decir, no hay dudas que es una vacuna efectiva.
La vacuna rusa.
La vacuna rusa. En cuanto a la vacuna china, no hay publicaciones de la misma en revistas de alto impacto del Occidente. Por tanto, esos datos no los sabemos. Pero aquellos países que están recibiendo la vacuna han tenido información directa de los fabricantes al respecto de la efectividad de la vacuna. Y la vacuna china incluso, muchos de sus estudios de efectividad se ha hecho, por ejemplo, en el Brasil. Y, pues, digamos, estos países han recibido información directa de que su efectividad es, entendemos, similar a la de las otras vacunas, la rusa incluida. La vacuna que ha tenido problemas hasta la fecha es la de AstraZeneca Oxford.
Ya.
Esta es la vacuna que ha tenido problemas en cuanto a su efectividad, pues menos que las anteriores. Y en Sudáfrica, por ejemplo, incluso dejó la idea de vacunarse porque su efectividad llegaba apenas al 66%. Es la que más problemas de efectividad ha tenido.
Pero la de AstraZeneca justamente está teniendo problemas ahora en su producción porque habían comprometido un número de vacunas para la Unión Europea que no se están pudiendo cumplir.
Claro, y además ellos tienen otro problema, los problemas de efectividad, sobre todo frente en Latinoamérica, la de Oxford AstraZeneca, su efectividad, según se sabe, es global, es del 66%, es decir, bastante inferior de las que hemos mencionado anteriormente.
Es decir, principalmente las más destacadas serían entonces la de Pfizer y la de Moderna.
Serían Moderna, Pfizer, la Sputnik 5, la rusa.
La rusa.
Y la China, de lo que pues conocemos, ¿no?
Que aquí ya sabemos que van a venir supuestamente 2 millones de dosis para los ecuatorianos. Es decir, podemos estar podemos tener confianza de que esta vacuna es lo suficientemente efectiva, porque existe cierta desconfianza por parte de muchos ciudadanos en aplicarse esta vacuna.
Bueno, la vacuna china también se ha negociado en Chile, se está aplicando en Brasil. Yo me atrevería a decir de que esa desconfianza probablemente no está bien fundada.
Importante aclarar esto. Doctor, cuéntanos cuál es la situación del hospital en estos momentos, cuál es la situación en la unidad de cuidados intensivos, en las camas del hospital.
Digamos, el número de camas de atención a los pacientes COVID en mi hospital ha ido variando de acuerdo a los tiempos, ¿no? El año pasado, cuando tuvimos el pico grande, teníamos 32 camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID. En la actualidad tenemos 26 camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID. Uh-huh. Si esto se ha hecho es porque hay otras camas de cuidado intensivo dedicadas a la atención de los otros pacientes críticos. Es decir, los otros pacientes críticos siguen existiendo, ¿no? Y por eso es que se ha implementado esa estrategia.
Ahora tienen... Continúe.
Y ya en lo que tiene que ver a los pacientes COVID, en las últimas semanas la ocupación siempre ha estado bordeando el 100%. A veces tenemos un 90%.
Es decir, estamos al límite entonces.
Sí, digamos lo que sí tenemos como ventaja, entre comillas, si es que cabe la palabra, es que nosotros muy rara vez tenemos pacientes que están esperando una cama en cuidado intensivo. Uh-huh. Usualmente estamos pudiendo atender a todos aquellos pacientes graves que llegan al hospital o se generan de dentro del hospital desde las áreas hospitalizadas de pacientes COVID no graves.
Es decir, no tienen una lista de espera entonces en estos momentos.
Para el día de este momento que estamos conversando, uh-huh, nadie está en espera.
Perfecto. Ahora cuéntenos, doctor, ¿tienen en el hospital todos los medicamentos necesarios? Que ese también ha sido uno de los problemas en muchos de los hospitales, que no hay los medicamentos necesarios para tratar el COVID-19. ¿Cuál es la situación en el hospital?
Específicamente en el Ecuador, en Latinoamérica y en todo el mundo, cuando hablamos de medicamentos que han fallado, son los llamados sedantes y analgésicos al paciente en ventilación mecánica. Estamos hablando básicamente de esos medicamentos. Ahora, esto obedece a que ha sido inusitado en este sentido la pandemia de COVID. Es decir, imagínese usted tener una unidad de 22 camas con todos ellos en ventilación mecánica, uh-huh, todos ellos con la misma patología, con una patología de un comportamiento diferente que ha ocasionado que las cantidades de estos sedantes y analgésicos específicos para cuidado intensivo, su uso haya sido impresionantemente más alto del usual. Uh-huh. Entonces, esto ha llevado a que en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, incluso las materias primas para el uso de estos medicamentos empiece a fallar.
Así es.
Y se tenga que recurrir a alternativas de sedantes o analgésicos que por años no los habíamos usado. Este es el escenario, ¿no? Un escenario muy dificultoso. En el caso específico de mi unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, no hemos tenido todavía los problemas acuciantes que de este tipo de medicación sí se ha visto en otras partes del país. Y a propósito de ello, es importante saber que hay un acuerdo ministerial nuevo para usar medicamentos alternativos en vista que estos otros, los de primera indicación, digamos, ya ni siquiera es un asunto económico, es decir, del dinero para comprar, resulta que no los hay.
Que no hay.
Entonces, uh-huh, la solución es otras alternativas y, de hecho, en el caso mío de mi hospital, desde esta semana vamos a empezar a usar alternativas de sedación y analgesia.
Importante también pedir a los ciudadanos, como siempre, que tomen las precauciones necesarias justamente para evitar saturar los hospitales y que pues se pueda dar la atención necesaria para aquellos que lo requieran en estos momentos. Le quiero agradecer al doctor Manuel Gibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo.
Gracias, buenas noches.
A usted, muy buenas noches.
Le mantenemos al día. Ahora.